vamos a tener una linda charla a continuación que espero que nos dé de esos consejos que nos interesa no solo escuchar, sino después llevar a la práctica. Vamos a charlar con Mariana Silvestro, que es licenciada en nutrición, especialista en nutrición deportiva y cambios de hábitos. ¡Qué difícil que son los cambios de hábitos! Nos va a ayudar a realizarlo. Mariana, buenos días, gracias por recibirnos.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Lo mismo decimos porque estamos todos muy atentos tomando nota porque, claro, cambio, ya la frase, cambio de hábito, ay, y más a cierta edad uno dice, no, yo no voy a poder, ¿se puede?
Sí, tranquilamente. Nosotros tenemos lo que se llama la neuroplasticidad, ya está comprobado y evidenciado que podemos tener un pensamiento nuevo o un hábito nuevo, no importa la edad que tengamos. El tema es que, bueno, hay que trabajar sistemáticamente para que eso se aprenda con H, o sea, que lo podamos incorporar en nuestra rutina, y ya después ahí sí queda instaurado, entonces no es tan costoso darle continuidad.
Perfecto. Algunos hablan de una cantidad de días que hay que controlar esos hábitos como para que se vuelvan rutina. ¿Esto es así?
Mira, siempre se propone por lo menos 30 días, es lo que han llegado como un consenso. Hay cosas más difíciles de implementar, hay cosas que son por ahí un poco más fáciles, todo depende de la estructura y las herramientas que cuente cada uno. Entonces, por ejemplo, yo quiero aprender, que es lo que estoy tratando de hacer, aprender a tocar la guitarra. Sí. Nunca he tenido una materia de música o alguno vinculación, entonces ese aprendizaje nuevo a mis 46 años es mucho más costoso que por ahí una persona que tiene 20 años y que quiere aprender eso, entonces por eso se habla que es muy particular ese periodo para poder implementar ese aprendizaje nuevo, ese pensamiento nuevo o ese hábito nuevo.
Perfecto, pero yo vuelvo a reiterar la misma pregunta. Nunca es tarde y siempre se puede.
No, totalmente. Yo lo puedo comprobar a diario. Yo recibo pacientes de todas las edades y he visto cómo una persona de 65 años recibía los análisis de sangre bastante alterados y toma conciencia de que su calidad de vida depende de la decisión que empieza a tomar y entonces ahí cambia el hábito muchísimo más rápido, totalmente.
Me encantó ese dato. Recibimos los análisis de sangre que tendríamos que hacerlo por lo menos una vez al año. Cuesta mucho, pero bueno, es lo que recomiendan los médicos. Recibimos esos análisis de sangre y nos dicen, tenés que ir a ver a la nutricionista. Y vos nos recibís con colesterol alto, con distintos parámetros que vos decís, no, acá hay que cambiar la alimentación y hay que cambiar el consumo de líquido.
Sí. En realidad siempre se plantea en el cambio de hábitos que se cambie, digamos, no tan solo la alimentación, es la actividad física, el descanso, los vínculos, es muy importante los vínculos en este cambio de hábito, porque si yo tengo colesterol alto, la glucosa muy alta y mis vínculos están en una situación que fomenta todo esto, también hay que hacer un replanteo de todo eso. Entonces, cuando viene ese paciente a mi consultorio, ahí empezamos de a poquito, ¿no?
Porque ¿vínculo humano estás diciendo?
Sí. Yo trabajé con un paciente como para que tomes dimensión, que tenía que dejar el cigarrillo. Entonces el médico le propuso, porque él tenía el hábito de juntarse a jugar las cartas con un grupo de amigos, en donde comían mucho, tomaban alcohol y fumaban mientras jugaban las cartas. Entonces viene y me dice, mira, el médico me dijo que estos vínculos no era lo que me iba a ayudar a cambiar todo esto. Claro. Le digo, y la verdad que, o sea, yo entiendo que son amigos y que está buenísimo, pero bueno, hay que ver si esa vinculación se puede cambiar para que tu salud mejore. Entonces, a ese lugar vamos del tema de los vínculos.
Claro, está muy bien. Y vos sabés que algo que hablo con distintas generaciones a partir de los 40 años. Vas al dermatólogo, vas al oculista, vas al oftalmólogo, al médico clínico, y todos te mandan a hacer ejercicio. Vos decís, ¿por qué?
Sí.
A partir de los 40, y te estoy hablando de gente de 80, que dicen, señora, no, salga y camine.
No, a partir de los 6 años ya se indica la actividad física. No. No hay curso de actualización, no importa la materia que haga o el enfoque que tenga, que no arranque con la actividad física. Por eso te digo que desde los 6 años. Lamentablemente nuestro estilo de vida está siendo cada vez más sedentaria, entonces por más que uno coma bien o tenga el hábito de hidratarse o tenga el hábito de descansar, el cuerpo nació para moverse, o sea, todas nuestras funciones fueron adaptadas para el movimiento, no para el sedentarismo. Entonces, llega a ser insuficiente esas acciones que nosotros podemos implementar si no hay una actividad física o un movimiento que acompañe. Entonces, no hay edad que quede exenta, no hay condición, porque te dicen, no, tengo lumbalgia o tengo
Claro.
problemas de la cadera. No hay nada que contraindique la actividad física. La actividad física tiene que estar ajustada claramente a cada persona y a cada condición, evaluada por un profesional de salud o de actividad física para que vos puedas darle continuidad. Pero sí, la actividad física no se negocia.
Perfecto. Bueno, y aquí en realidad yo la nota la tenía planteada con una pregunta de comienzo, porque en el equipo estamos como muy separados los grupos. Los que arrancan el día con un buen café porque dicen, si no, no funciono, si no, no puedo. Los que arrancan el día con un mate y los que arrancamos el día, lo veo a Rubén y lo digo por mí, con agua.
Sí.
¿Cuál es la mejor manera de emprender el comienzo de la jornada?
Yo reduciría a dos grupos, porque tanto el mate como el café es exactamente lo mismo.
Ajá,
Uno tiene
bien.
cafeína y el otro tiene mateína, o sea que ahí los pondríamos en el mismo grupo. Nosotros tendríamos que arrancar tomando agua, o sea, el primer líquido que el cuerpo tiene que recibir es el agua. Eso limpia todo nuestro sistema, activa el metabolismo y nos permite tener una mejor optimización del recurso de lo que vayamos después a comer. Entonces, el agua es el principal vehículo. Pero una cosa no quita la otra, o sea, no quiere decir que porque yo tome agua no pueda tomar café o no pueda tomar mate. Es
Bien.
arrancar con el agua y después, claramente, yo puedo prepararme un café, un té, un mate, eso es indistinto. O sea, no creer de que porque tomo agua, después el resto no lo voy a poder hacer.
Mariana, ¿cuánto de agua?
Agua, bueno, eso también depende de cada persona, ¿no? Pero se recomienda mínimo un vaso de agua, o sea, el vaso está considerado en 200, 250 centímetros cúbicos, pero para, por ejemplo, los que tienen contextura más grande, cuando pesan arriba de 70 kilos, ahí se recomienda dos vasos de agua.
Y están aquellos, Fer, que creen que el mate es agua, digamos.
No,
Claro, la aclaración, ¿no?
ahí la miramos todos a la China. No,
Claro, no,
el
no, no.
riñón funciona completamente distinto.
Es otra cosa, por eso cada líquido tiene su nombre. El mate se llama mate, el jugo se llama jugo y el agua se llama agua. Y por más que nosotros veamos que son líquidos y creemos que son todos iguales, cada uno tiene sus aportes. Entonces el cuerpo, así como hablábamos de la actividad física, que el cuerpo está hecho para moverse, el cuerpo necesita el agua. Nosotros después hemos cambiado ese formato porque nos gusta tener sabor. Bueno, en un momento, cuando el agua no era potable, se hervía el agua y se hacían esos tés por una cuestión de evitar el cólera o evitar complicaciones. Entonces, porque el agua no era segura.
Claro.
Pero sacando esa situación, el cuerpo está para hidratarse con agua. Después uno puede claramente tomar otro tipo de líquido, pero no tenemos que confundir los términos y obviamente la función que tiene el agua.
Ahora, en esa cantidad de litros que te dicen aproximadamente 2 litros diarios, más o menos, según la contextura, como vos decís, y lo particular de cada uno, ¿entra nada más que el agua?
Entra, exactamente, entra nada más que el agua. Y uno puede hacer el cálculo, cada uno que esté ahí con una calculadora puede hacer su peso por 36 y le va a dar la cantidad de agua. Entonces, una persona que pesa 50, hace 50 que es su peso por
Sí.
36 y le va a dar un X valor, le puede dar 1,8. Eso quiere decir que tiene que tomar al menos 1,8 litros
Ah,
de agua por día.
qué buen dato. Vamos de nuevo, para que estoy buscando
36
por
es
36. A ver,
por montón de
ahí
esa
Rubén lo está
cifra.
haciendo. El peso por tre claro, la China dice ¿por qué 36?
Porque bueno, la ciencia ha dictaminado que esa es la ecuación que se hace para poder
Datazo.
sacar la cantidad de agua que necesita cada persona. Entonces, un chico de 10 años no es lo mismo que una persona de 40. Entonces, ahí el peso, por eso hablábamos de la cantidad de agua a la mañana. Una persona que pesa 40, 50 kilos, no podemos darle la misma recomendación que una persona
Claro.
que pesa 80 o 90 kilos.
A mí me da casi 2,5 litros. Yo pienso
Claro,
69,
está bien.
69.
Ah, yo estoy tomando de más, me parece. A ver, yo.
No,
Sí,
yo voy con esto voy un litro 200, porque
yo
son de
estoy
600
subida
la
de peso.
botella.
Hacémelo a mí. Es 59, no voy a mentir, 59 por 36.
2,25 litros.
Bueno, estoy en 2 litros. Yo lo peso, soy muy obsesiva y voy pesando.
A ver, ni cuánto peso. Esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo de agua, ¿no? Después uno puede agregar más agua porque no necesariamente nos tenemos que reducir a ese cálculo numérico. Uh-huh. Después, si yo tengo ganas de tomar 2,5 litros, 3, no hay drama. Pero no bajar de ese piso que nos da ahí ese cálculo.
¿Y perfecto. Hay un tope?
Sí, hay un tope. Lo que nosotros no tenemos que superar es, de vuelta, dependiendo la contextura, entre los 800 centímetros cúbicos a 1 litro por hora. Entonces, lo que vemos ahora, esta nueva generación, que están con estos termos enormes de agua y que toman indiscriminadamente, tampoco es sano. Sí, para que lo vayan fraccionando, porque vos, si estás 10 horas despierto, podés tomar 9 u 8 litros de agua. El tema es no toda junta. Entonces, el límite es no superar, dependiendo de la contextura, entre 600, 700 centímetros cúbicos, con texturas muy chiquititas, a 1 litro con texturas muy grandes.
Vos sabés que recién vos decías la nueva generación y estos termos grandes me señalaban a mí porque yo tuve la conversación con una nutricionista, tengo un termo de esos grandes, bien lindos, colorido y demás, hermoso, y me dijo, es claro, con bombillita y los típicos hermoso, que usan, hermoso. Porque una nutricionista me dijo, yo no tomaba mucho líquido, me costaba mucho incorporar el agua, tuve que dejar la gaseosa por cuestiones de salud.
Excelente hábito.
Sí, costó un montonazo porque realmente me sentía que estaba recuperándome de que era una adicción claramente. Y me dijo, intenta tener un recipiente que te guste, que sea agradable, que te sientas cómoda tomándolo y que lo puedas llevar a todos lados. Entonces, la verdad que me facilitó muchísimo el tomar agua de esa forma.
Claro, coincido completamente con mi colega. Siempre tratamos de que sea algo vistoso y agradable, claro, porque el hecho de cambiar algo tan adictivo como una gaseosa y empezar a incorporar agua, tenemos que usarlo el resto de los sentidos para que ese hábito se vuelva parte. Entonces yo también siempre digo, bueno, podemos tener una botellita chiquitita para la cartera, claro, otro para el auto. Yo parezco, ¿cómo es que se llama esta que le dejan las botellas de agua en la ruta? Pero bueno, tengo botellas de agua por todo.
La difunta Correa.
Difunta Correa, gracias. Entonces tengo una en mi habitación, otra en el auto, otra en la carterita, otra en mi escritorio, porque es la forma en la que veo la botella. Claramente, como decía mi colega, a mí me gusta que tenga piquito o en ciertos casos digo, bueno, necesito la boca ancha, entonces voy adaptándolo para que no me sea difícil incorporar ese hábito.
Acá uno de las oyentes, Gra, dice, nos escribe y se compromete con todos los temas que estamos tratando, y dice, yo dejo 1 o 2 días el agua a reposar para que los químicos se evaporen.
Sí, había, digamos, como en un momento, sobre todo cuando yo me acuerdo cuando era chica, que estaba como el cólera así un poco más, yo soy de Córdoba, entonces no teníamos como un agua muy potabilizada, entonces se le ponían las gotitas de lavandina y se dejaba orear para que de esa forma se pudiese evaporar todos esos químicos. Hoy la realidad es que ya tenemos muy buen tratamiento del agua. Nosotros no somos conscientes de lo que sale en la canilla. ¿Puede tener algún sabor distinto? Sí, de hecho yo uso los filtros porque, bueno, uno quiere darle como otra reversión. Pero ya de por sí el agua se puede consumir como está. De todas formas, si querés que se evapore eso porque lo sentís muy fuerte, lo podés hacer, pero eso es muy personal.
Y lo último, ¿las aguas que te venden bajo en sodio son reales? O
son mucho mejores, sí, son mejores.
Perfecto, sí. Ahora te pagamos la consulta porque la verdad que te preguntamos de todo. Sí.
Me alegro que les haya gustado.
Espectacular. Mariana, muchas gracias por todos los consejos y te vamos a tener en agenda para que seas nuestra nutricionista de cabecera.
Dale, un placer. Espero que tengan un muy buen fin de semana.
¿Cómo te encontramos en las redes sociales?
Ser Feliz Comiendo. Tengo ahí mi Instagram.
Me encantó. Ser Feliz Comiendo.
Ser Feliz Comiendo, así es.
Bueno, felicitaciones.
Y se nota que es cordobesa la doctora.
Sí. Claro, en realidad soy cordobesa, viví 20 años en Buenos Aires y ahora hace un año que volví. Entonces acá me dicen porteña y los porteños me dicen cordobesa.
Claro. Aquí y allá. Un mix. O sabes que esto de ser feliz comiendo me hiciste acordar a mi doctora, que por muchos años fue mi doctora de cabecera, la doctora Corman, que ella me decía que era muy importante poner, tender linda la mesa.
Claro.
Aunque estemos solos, sí, con colores, cocinar con colores, poner la servilletita, el vasito de agua, y todo como si invitaras a alguien invitándote a vos mismo, y esto total, de ser feliz comiendo, tal cual.
Coincido completamente, tiene que ser así.
Mariana, muchas gracias por esta charla.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Estábamos charlando con Mariana Silvestro, licenciada en nutrición, especialista en nutrición deportiva y en cambios de hábitos. A cualquier edad podés cambiar los hábitos.